en el cual se empiezan a dar juntas en diferentes...
Todo esto estaba sucediendo...
Napoleón invadía... Exactamente.
Pero paralelamente a
bueno,
Argentina.
Claro, en ese momento nuestro país no era, porque todavía no éramos un país. Era algo... Cuando Hernando VII pasa algo que todavía es dentro de la historiografía, que es... Revolucionarios estaban ya previo cambio de gobierno, o con una situación que en un momento no sabían cómo iban a manejar. Y la verdad es que uno puede pronunciarse por alguna de estas dos posturas y cualquiera es válida, pero sí sabemos que previamente las de Túpac Amaru que estaban poniendo a juicio ese carácter monarquista y estaban cuestionando justamente la representación de esos reyes a través de los virreinatos. Recordemos que hasta ese momento estábamos virreinatos.
Claro.
Y viene esto, ¿no? La encarcelando VII. Ahí es donde se da un proceso revolucionario. Diferentes sectores de Buenos Aires estaban pronunciándose por un cambio de gobierno local. Uh-huh. Es decir, estaban pronunciándose en contra de los virreyes de ese momento. Precisamente a Bremonte, Alín, el virrey Cisneros. Un montón de cuestiones que estaban tratando de desligarse, digamos, de quienes eran los criollos. Cuando hablamos de criollos, no podemos de los criollos, digamos, asociados al gauchismo,
claro,
a, digamos, a la gente, digamos, de los sectores populares que ahora conocemos. En ese momento, el pueblo, un porcentaje muy ínfimo de personas. ¿Por qué? Porque vamos a poner, por ejemplo, cuáles eran las características fundamentales de la sociedad de la época. Bueno, teníamos un tercio, por ejemplo, de la población era afrodescendiente.
Claro.
Entonces, el grupo, digamos, de lo que se denominaba el pueblo era minúsculo. Suponga, no lo vamos a poner en números, pero era un porcentaje muy chiquitito.
¿Sí?
Y en esa época hablamos de no más de 400 y pistar en torno al cabildo.
Claro.
Cabildo, ¿no? Entonces, el pueblo no era el pueblo como lo conocemos, sino eran las personas distinguidas, la gente bien. Digamos, quien era élite, exactamente. Quienes estaban y directamente. Ligadas a los europeos. Aquí es donde aparece la palabra criollo con
ajá.
En ese momento, españoles, claro. O nietos y nietas de españoles.
Claro.
No eran ni los gauchos, ni las chinas,
ni los indios.
Ni los indias, claro, sí, menos.
Las mujeres, pero ni ahí.
Digamos. No, claro. En ese momento teníamos puntualmente cada de los sectores sociales. Los zambos, indígenas, criollos y los españoles. Bueno, ya. Exactamente.
Bastante fuerte.
Entonces, tenemos cuestión ahí a desmitificar del 20. Yo digamos, el pueblo es un grupo privilegiado de personas que eran las que tomaban las decisiones y que, entre otras cosas, eran las comes políticos, abogados.
Sí.
Es más que lo que sucedía en ese momento. Me fui un poco por las ramas, pero
no.
Bueno. Era un poco explicar la situación.
Sí.
Y ahí tenemos a un grupo muy diverso, incluso en Buenos Aires, donde encontramos a haciendo una especie de anacronismo. No estamos hablando, ¿no?, de conceptos de la Revolución Francesa. La derecha es representada por, ¿no?, que si bien quería deponer al virrey Cisneros, no le estaban a la corona. Digamos, Cornelio Saavedra querían seguir gobernados, obviamente, por la corona, pero sí querían, posible, tratar de cambiar este gobierno que no los representaba por razón. Que era el de Cisneros. Por otro lado tenemos otros personajes, y ahí aparecen, vamos a hablar sobre todo de periodista de Gaceta de Buenos Aires, y otros dos principales, sí. Y Castelli. De Agudo, podemos son, a mucho mejor. Por dicho, a unos pocos más.
Es una opción de hecha. Sí.
Y la izquierda, exactamente, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, estaban que las ideas eran tan parecidas.
Claro, poner al virrey, pero unos esa querían una, y los otros querían, los otros dijeron no. Acá vamos a otro gobierno. Esta es la diferencia. Los que se empezaban a pronunciar y empezaban a proponer un democrático, uh-huh. Y el ala derecha de la revolución, sí. Que podríamos decir era menos revolucionaria, o quizá antirrevolucionaria en ese sentido, que era sí. Seguir, digamos, sin soltarle la mano a la corona española.
Claro.
¿Qué es lo que sucedió? Lo sabemos. De hecho, la primera no, se denominó Junta de Gobierno, fue Junta Provisional de Gobierno de la Soberanía del señor Don Fernando VII. Así se llamaba. Uh-huh. La primera junta, la que sí. Nosotros conocemos como la primera junta.
Claro.
¿Y por qué? Bueno, primero porque de un lado unos estaban muy de acuerdo con seguir representando al señor Fernando VII y otros lo hacían por el miedo a recibir las represalias de una invasión española. Es decir, claro. Ojo, no difundamos tanto, hagámoslo espacallado, claro. Como dirían algunos. Es para callado este proceso revolucionario. Por eso hablamos de si es tanto una revolución en todos los términos de la palabra, pero sí es algo que se estaba gestando. Uh-huh. ¿Y en qué nosotros somos capaces de tener un proceso? No fue una explosión,
claro.
Digamos, que fue espontáneo el proceso, sí, pero no fue una revolución en los primeros términos, porque de hecho la independencia viene a decretarse recién en 1816.
Claro.
Es decir, seis años después.
Después.
No entendemos por qué. Porque todavía faltaba mucho.
Claro.
Faltaba de algunos de Martín. Y bueno, y ahí es como empieza a gestarse ese proceso revolucionario que se va viendo de a poco. Los personajes, políticamente hablando, vienen a darle en una correlación de fuerzas, es decir, a ver quién hablaba más alto, por decirlo de alguna manera, a ver si primaba las ideas de Moreno o de Belgrano. Y de Castelli, o las de Vera, Martín de Ayer, una ala, incluso hasta esclavo. Bueno, ese es el, digamos, el la cocina, ese de debate crudo de, digamos, de disputa empezaba a construir el 25 de mayo. Y tenemos a un ciudadano proponiendo la monarquía incaica. Uh-huh. Manuel Belgrano lo que dijo. A ver, muchachos, si seguimos con la monarquía uh-huh. de república, toque digamos, ideas, ¿no? Todavía hablar de república es difícil, que había un tanca. laica. En ese momento, una propuesta fría de tu palo, una esos aplausos y un buen. Tendencia a más, por decirlo así, otra ala, digamos, más conservador, no le gusta chancletas. A un indio, poner un indio en el trono, no, era un, en ese momento, ese día tampoco. ¿Qué es lo que sucedió, digamos, de conservador, más ligado a los intereses hasta más adelante? Pero justamente lo que así fue Belgrano, a quien encomendó Judas, perdió el posiciones. De dentro lo mandan, por decirlo. Dio a que la historia murió de algunas fiebres, no sé qué, y hay gente que dice que lo envenenaron lisa y llanamente.
Exactamente.
Es decir, qué casualidad que, digamos, los sectores más recalcitrantes, más más duros, más, por decirlo de alguna manera, en términos franceses, más jacobinos, terminaron de esta manera, ¿no? Enviados, digamos, al muere, por decirlo de alguna manera. Bueno, estas son algunas de las incógnitas que nosotros nos nacen con la Revolución de Mayo. ¿Para qué? Para seguir preguntándonos, o mejor dicho, para seguir encontrando en la Revolución de Mayo un hecho histórico del cual todavía podemos abrevar, del cual todavía no está todo dicho.
Exactamente.
Y podemos seguir cuestionando y reflexionando un montón de cosas más. Vamos a ir a una pequeñísima pausa musical.
Sí.
Y a la vuelta vamos a empezar a desandar también algunas cosas que tienen que ver con las mujeres, con los pueblos originarios y con los esclavos. ¿Por qué menciono estos tres sectores? Porque son, sin duda, los sectores más relegados de la sociedad postcolonial, de la sociedad revolucionaria que se estaba gestando en ese momento. Así que vamos con un poquito de música y seguimos en esta cadena popular por el 25 de mayo del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Longuera de melena recortada que ahora te exhibes en el Pigal, no recuerda tu cabeza coronada por cabellos relucientes sin igual. Acordate que tu vieja acariciaba con su mano pequeñita de mujer tu cabeza de muchachita locada que soñaba con grandezas y placer. Una noche te fugaste del hogar que te cuidó y a tu vieja abandonaste que en la vida te adoró en busca de otros amores y para buscar placeres. Fuiste con otras mujeres al lugar de los dolores. negra de melena recortada que antes tenías hogar feliz. No recuerdas a tu viejita amargada, que ignora todavía tu destino. Acordate de aquel novio enamorado que luchaba por formarte un buen hogar y que tímido, feliz y mal confiado colocaba tu recuerdo en un altar. Ahora sola, abandonada, en las alas del placer vas dejando acongojada tus encantos de mujer, de tus trenzas en la historia ni unas hebras quedará que recuerden tu memoria a los que te llorarán.
Escuchando transmisión en vivo del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Seguimos compartiendo esta cadena popular por el 25 de mayo con nuestros compañeros y compañeras de los medios comunitarios de Cuyo. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Los invitamos a que también se sumen a las páginas que están haciendo posible esta transmisión. La página de La Mosquitera Radio, nuestros compañeros y compañeras de Bermejo. Estamos también saliendo por la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que es www.comecuco.org. Así que, seguimos con esta cadena popular. Somos los encargados de cerrar, como dijimos, así que nos vamos a tomar nuestro tiempo.
Exactamente.
Les agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras y a las audiencias de cada uno de los puntos de nuestra querida provincia por donde estamos amplificando nuestras voces. Seguimos desandando los caminos del 25 de mayo. Y antes de continuar con el material que tenemos preparado para el día de hoy, tenemos que decir felizmente que estamos sumando gente nueva a la radio.
¡Qué lindo!
Sí. Literalmente,
Exactamente. Estamos acá con una compañera que costó un poquito ahí que hablara, pero la hemos convencido.
Sí, la hemos convencido. Poder. Sí. Sí, porque, ¿sabe por qué, Alita?
¿Por qué?
Porque vamos a compartir en este momento un pequeño enlatado. No le vamos a decir pequeño porque es un enlatado, un trabajo.
Increíble material, sí. Anoche lo estuve escuchando.
Muy bien. Es un material
honores.
Exactamente. Es un material que va a empezar a salir en nuestra radio también, intermitentemente. Pero nos vino como anillo al dedo porque estábamos hablando justamente del 25 de mayo. Y una de esos sectores que decíamos que son los relegados en la historia. Uno de esos sectores y que hasta el día de hoy siguen luchando por sus derechos, siguen luchando por su dignidad, son el de las mujeres. En la época del 25 de mayo, el lugar de las mujeres podía ser de toda índole, pero la historia no la nombra demasiado a la mujer, lamentablemente. Tenemos algunos personajes, por supuesto, distinguidos, como, no sé, Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Y otros que, por no pertenecer quizá a los círculos de la élite, es decir, si bien Mariquita Sánchez de Thompson representa, el ala feminista, por decirlo de alguna manera, si es que se quiere, ¿no?, del 25 de mayo, las mujeres no ocupaban en ese momento un lugar de renombre, al menos oficialmente, y recordemos que la historia que conocemos de este periodo es la escrita por Mitre, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, cuando quisimos hablar un poco de cuál era el papel de la mujer el 25 de mayo, nos encontramos con algunos personajes que pareciera que se escapan a ese velo que la historia oficial quiere ponerle a las mujeres. Y estamos en este momento con la compañera Amelia, que se está sumando también a este programa de alguna manera. Buen día, Amelia, ¿cómo te va?
Buen día a todas, todos y todes. Sí, la verdad, la idea fue mezclar un poco esto que hablábamos antes, ¿no? Género y esclavitud van de la mano de la historia, lamentablemente, pero por fortuna podemos mencionar personajes destacados. Yo en el enlatado que más o menos preparé, que preparamos desde la Radio Sin Dueño, hablamos de María Remedios del Valle, se nombró en otros colectivos durante la programación, esclava parda, mujer, y bueno, lo van a poder conocer cuando lo larguemos, pero bueno, empezamos el Conectamos, empezamos caminando, leyendo la realidad, haciendo foco en distintos personajes y hechos, y bueno, me pareció oportuno esta combinación dura de esclavitud y género, pero también necesaria. Así que bueno, quien suscribe, Amelia, a todos, saludándolos y sumándome.
Bueno, Amelia, muchísimas gracias por formar parte con este enlatado que se llama Conectamos y que tiene que ver justamente con la figura de María Remedios del Valle, como decía Amelia. Una figura que está muy, pero muy velada y que, sin embargo, desde hace un tiempo empieza a aflorar, empieza a aparecer y después vamos a saber por qué. Y la injusticia de que personajes como este, como esta mujer, les cueste tanto, digamos, salir de los libros más retrógrados, por decirlo, de los anaqueles de la historia.
Me permito agregar, compañero, uh-huh. No es solo a esta mujer, hasta el día de hoy, año 2020, estamos tratando de nombrarnos, así que uh-huh. Fundamental, empecemos a nombrar.
Exactamente. Y como la intención de este programa no es simplemente mencionar, no es solamente compartir información, sino también reflexionar. Y que sea también la radio un ámbito de lucha desde la comunicación, es que nos sumamos también a las luchas de las mujeres y es que compartimos con ustedes, conectamos digamos, justamente la figura de María Remedios del Valle, que ustedes van a conocer a continuación.
La canción que canta en el fondo.
La Radio Sin Dueño te invita a conocer una nueva sección. Conectamos.
Se robaron un pueblo escondido en la cima.
El Conectamos tiene como objetivo que indaguemos, que nos informemos sobre eventos, hechos, problemáticas y personajes de nuestra realidad. Agreguemos, por favor, a nuestra realidad un poco más de lo que desconocemos, de lo que podemos conocer un poco o de lo que queremos aprender. Empezamos este programa en una fecha patria, 25 de mayo, primera junta de gobierno, revolución de mayo, cabildo. Se nos vienen a la cabeza nombres como Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Belgrano. Pero en este Conectamos vamos a decirte y vamos a agregar a la historia, vamos a impactar en la historia un nuevo nombre, María Remedios del Valle. María Remedios del Valle fue una esclava parda llamada Madre de la Patria. Una esclava parda llamada Madre de la Patria. Padre de la Patria no es José de San Martín, Madre de la Patria es una esclava parda, así lo es. Esta mujer formó parte del Ejército del Norte en las expediciones al Alto Perú. Desde 1810, iniciado el camino hacia la libertad de Argentina, hasta 1816, donde se concreta específicamente, en el medio de la Guerra de la Independencia. Las mujeres en ese momento se ocupaban de la cocina, del lavado de la ropa de los oficiales. Bueno, su camino empezó por ahí, hasta que también empezó tomando las armas, combatiendo, siendo herida de bala, tomada como prisionera, azotada públicamente por los realistas y resistiendo, resiste por la libertad, acompañando al ejército del norte. Ellos digo, porque mayormente eran hombres, muy pocas mujeres son conocidas. Son ellos los que la nombran Madre de la Patria. María, Madre de la Patria, dicen algunos escritos. Por su lucha y su conducta honorable en el ejército, recibe el cargo de sargento mayor, la comandante, la capitana, le decían más específicamente. Esta mujer afrodescendiente, luchó, participó arduamente a la par de oficiales y fue reconocida por los mismos. Entonces, ¿qué más o qué menos podemos hacer nosotros por nombrarla y poder decir también en la historia su nombre? En Argentina, en el año 2013, se instaura la ley 26852, que es la Ley Nacional de los Afro-Argentinos y de la Cultura Afro. Con esto, damos importancia a su valor, a su lugar en la historia, porque justamente esta fecha se conmemora el 8 de noviembre, día en que ella muere y queda en la historia por su sacrificio y su entrega. Así fue como este Conectamos te llevó a conocer este personaje hoy. Semanalmente vendrán otros momentos, otros eventos y otros hechos. Acompáñanos en la Radio Sin Dueño. Empecemos a conectar. Conectamos.
Sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, seguimos con la cadena popular. La cadena popular por el 25 de mayo. Comentando un poco algunas cuestiones que merecen la pena al menos ser charladas, ¿no? Hay tanta tela para cortar. En eso andamos. Y bueno, escuchamos un poco la historia de mujeres justamente como María Remedios del Valle, ¿no? Que estuvo en el Ejército del Norte, como contaba Amelia, que fue distinguida por el mismo ejército, capitana, ¿no? Y bueno, después aparecen también otros personajes, mujeres, digamos, de aquella época, ¿no? Algunas que fueron periodistas, por ejemplo, como Petrona Rosende de Sierra, ¿no? Era uruguaya, ¿no? Uruguaya que después fue nacionalizada argentina. Y que, bueno, escribió, ¿no? Tuvo una época muy, muy, muy prolífica. Ella, además, estaban con cuestiones, digamos, de juntarse con otras mujeres también, ¿no? Había una comunidad, femenina, ¿no? Que se llamaba en ese momento La Aljaba, ¿no? Donde ella escribía. Uh-huh. Y aparecen las primeras publicaciones feministas, ¿no? De la época. Fíjense
en aquella época,
los tiempos que estamos hablando, ¿no? Por supuesto, mencionar a Mariquita Sánchez de Thompson, que es formando parte de grupos elitistas, ¿no? Sin embargo, fue una mujer. Vamos a decir Mariquita Sánchez, ¿no?
Sí.
Por más importante que fuera mencionar al marido, digamos, en esa época, Mariquita Sánchez, bueno.
No era de nadie.
Exacto. De alguna manera, pudo profundizar también un poco con el sector que representaba la generación del 37, pero sin embargo discrepó con varios de ellos. Así que, bueno, se dice, hay parte de la historiografía que dice que la primera vez que sonó el himno nacional argentino sonó en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Uh-huh. Con ella al piano.
Uh-huh.
Hay quienes dicen que no es muy posible, o sea, que si bien es posible, no saben si sucedió, pero bueno. Estamos hablando de una mujer que en esa época levantaba la voz. Uh-huh. No era una persona, digamos, en su casa hubieron tertulias, hubieron reuniones políticas donde se discutían y se decidían muchas de las cosas que después vinieron a formar parte de la política nacional. Y así podemos mencionar a otras figuras por ahí ligadas a las letras, por ejemplo, Rosa Guerra, ¿no? Sí. Que fue la primera dramaturga publicada. La primera dramaturga publicada. ¿Por qué? Porque en esa época la mayoría de las mujeres que escribían con seudónimo de hombre.
Claro.
Le ponían nombre de hombre a sus publicaciones.
Sí.
Rosa Guerra fue una de las primeras en ser publicadas. Y de hecho, su obra La Clemencia fue una de esas publicaciones que obviamente le costó mucho transitar, por supuesto, las calles de lo que sería después la Argentina revolucionaria. Era una mujer muy comprometida también con la lucha por la igualdad entre ambos sexos, como decían algunas de sus publicaciones. Uh-huh. Libertad, no licencia, igualdad entre ambos sexos, decían algunos de sus pregones literarios, ¿no? Mencionamos a María de Remedios del Valle también. Podemos mencionar también a María Loreto Sánchez, que era fue una espía dentro de la Revolución. Fíjese, estamos nombrando a mujeres que tuvieron roles muy diversos.
Muy importantes.
Muy diversos.
Sí.
¿Para qué nombrar después a Juana Zurduy, a Macacha Güemes, ¿no? Incluso le pusieron el cuerpo a situaciones muy, pero muy riesgosas.
Sí, seguramente.
Podemos mencionar a muchas otras mujeres más. Simplemente les dejamos la incógnita y la inquietud de seguir ahondando un poco en esa historia que no se deja muy fácilmente porque, insistimos, buena parte de la historia la escribieron personajes como Mitre, que sin dejar de ser un brillante historiador, Mitre respondía, por supuesto, a ciertos intereses y su historiografía estuvo sin duda teñida de esos intereses, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, y también entender de que en esa época invisibilizar la palabra y el lugar de la mujer era, o sea, si lo contextualizamos, digamos, uh-huh, era totalmente naturalizado y normalizado.
Tal cual. Así que bueno, ese es uno de los sectores que más le costó. Había que ser mujer en esa época, sí, realmente. Y ahí sin duda fue parte de este proceso que hoy, afortunadamente, vivimos, donde la mujer todavía sigue teniendo que luchar contra cuestiones muy, pero muy adversas. Pero bueno, se está marcando un camino en el cual las desigualdades se van achicando poco a poco.
Yo también creo lo mismo, que hay un poquito a lo que nos decía la AME, digamos, ¿sí? De que si bien hay muchísimas cosas por las que todavía tenemos que seguir cambiando, y creo que junto con el feminismo lo vamos haciendo todo el tiempo, pero sí, uno ve hace 200 años ahora, uh-huh, y claramente sí, hemos avanzado un montón. Uh-huh. Así que, nada, sigamos. Es lo que hay que hacer.
Tal cual, tal cual. Bueno, y para cerrar un poco ya este último bloque de la cadena popular del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, hablar un poco también de pueblos originarios, que ya empezamos a hablar, ¿no? Podemos mencionar entonces a uno de los sectores obviamente más relegados de la sociedad de la época. No eran considerados parte del pueblo, los indios, como se les llamaba, eran un sector con el cual, como dijimos, que fue de alguna manera reivindicada por algunos revolucionarios como Belgrano. San Martín también mostró una gran predisposición al diálogo con los pueblos originarios, es decir, mostró un respeto poco frecuente en la época para con los pueblos originarios. Y bueno, en esa época después vendría todo lo que fue mucho más adelante, ¿no es cierto? El tema de la conquista del desierto, es decir, la expoliación y el asesinato de los pueblos originarios en nombre de una sociedad que se venía, ¿no? Pero estamos hablando ya de más adelante. Pero estamos hablando de un 25 de mayo donde todavía los pueblos originarios habitaban algunas regiones que eran a las cuales les pertenecía todavía. La Patagonia, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, era digamos, el último espacio de resistencia, digamos, de los pueblos originarios. Pero también tenemos que mencionar a los esclavos, ¿no? Los esclavos son, por ahí, digamos, la cara más dura, digamos, de lo que fue esa época. Donde todavía el esclavismo, como dijimos, en la asamblea del año 13, se decreta la libertad de vientre, ¿no? Estamos hablando ya 3 años después recién de la Revolución de Mayo. Y habían algunos revolucionarios que todavía, hemos mencionado por ejemplo a Martín de Álzaga, ¿no? Que fue uno de los principales esclavistas, él era español por supuesto, uno de los principales esclavistas de Buenos Aires. Y cuando hablamos de los esclavos, que también aparecen también los esclavos negros en los actos escolares, hablamos siempre de lo que es el carácter servil que tenían los esclavos. Parece que solamente nos acordamos de los esclavos como la mano de obra, gratis que tenían justamente para con sus esclavistas, con sus amos, como se les llamaban, ¿no? Este comercio, este triste comercio humano que partía de zonas como Angola, como del Congo, como de Mozambique, ¿no? Sí. Y que fueron destinados a las plantaciones en lugares como en Cuba, como en Brasil, a las plantaciones, por supuesto, las grandes plantaciones de cacao, de tabaco, de azúcar. Pero también mano de obra servil en las casas y en las haciendas, ¿no? Sin embargo, poco hemos hablado de el rol de transmisor cultural que significaron nuestros pueblos afrodescendientes. Mencionábamos recién a María Remedios del Valle, una persona que llegó a tomar las armas, que estuvo, llegó a ser capitana de parte del Ejército del Norte.
Sí.
Pero también tenemos a algunas personas, por ejemplo, como la investigadora, por ejemplo, Marisa Pinó, que nos habla de esto, que dice, es interesante conocer cómo se daban las relaciones de los esclavos con los amos, que no eran solo relaciones de servidumbre. Los esclavos, como otros grupos subalternos, actuaban y tenían incluso iniciativa. E impregnaron también a la sociedad con una gran cantidad de saberes. Por ejemplo, en medicina, ¿no? Fueron transmisores de mucho conocimiento ancestral. Imagínense, estamos hablando del continente donde los primeros seres humanos caminaron la tierra.
Tal cual.
La pila de conocimientos que hay ancestrales en los pueblos africanos es inmensa, es profundísima. Y esos conocimientos, supongamos en cuestiones medicinales, mucho tuvieron que ver en lo que fue la medicina de la época postcolonial. En cuestiones agrícolas también tenían un gran conocimiento y muchos de los conocimientos agrícolas también fueron transpuestos por los esclavos. Tenían un conocimiento increíble del manejo de la madera, del hierro, y eso también fue aprovechado, digamos, por quienes se apropiaron básicamente de sus brazos y de sus piernas. ¿Por qué no hablar también de lo que tenemos que de la música, ¿no? Uh-huh. Recordemos que gran parte de nuestra música tiene que ver con la herencia negra afrodescendiente. Y sobre todo la música de la época. Vamos, por ejemplo, a mencionar un hecho que se da en Buenos Aires, donde aparece la figura de un payador. Que si bien esta imagen está vinculada a la historia rural, digamos, de Argentina, se conmemora en San Telmo, en Buenos Aires. Estamos hablando de la figura de Gabino Jacinto Ezeiza. Gabino Jacinto Ezeiza, hoy es conocido como, o el negro Ezeiza, como le decían también, como, como un gran payador de su época. Y de hecho, hay un día, el día de su muerte, que es el 23 de julio de 1884, ya, tras derrotar en un duelo de payadas, en un contrapunto, a quien en ese momento era uno de los más renombrados payadores de la época, del uruguayo Juan de Nava. En una payada célebre, un 23 de julio, perdón, el 23 de julio murió, digamos, mejor dicho, el negro Ezeiza, pero en una en Buenos Aires, por aquella época, digamos, en San Telmo, estamos hablando ya de febrero de 1858, un día de febrero de 1858 se dio esta legendaria payada, y bueno, el Día del Payador se conmemora justamente gracias a la figura de Gabino Jacinto Ezeiza, un payador negro. Y de hecho la payada, digamos, el ritmo de la de lo que es la milonga, de las décimas, como se le llamaba en ese modo, las décimas, digamos, en el plano de la escritura, tenían que ver justamente con la herencia afrodescendiente. Es decir, por ahí uno escucha ahora una samba, escucha una chacarera, escucha un candombe. Bueno, el candombe, por supuesto, ya sí es más evidentemente africano. Sí. Pero desconocemos de cuánto hay todavía de africano en nuestra música. Es decir, fíjese cuánto nos han nutrido los quienes eran en ese momento esclavos y esclavas afrodescendientes, y que formaron a ser parte indispensable de nuestra cultura también.
Tal cual.
Y con esto cerramos viaje a vuelo de pájaro, quizá, por algunas cuestiones de la historia del 25 de mayo en esta cadena popular del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Y de esta manera estamos cerrando esta cadena popular. Agradecemos enormemente a todos aquellos y aquellas que nos han replicado en diferentes puntos de la provincia, a través de internet también, afortunadamente, gracias a la tecnología también estamos saliendo, podríamos decir que en otras partes del mundo y del país, a nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias, radio La Mosquitera, Radio Cuyum, Radio La Leñera, Radio La Guariday, La Pujante, Radio Tierra Campesina, La Enramada, que también se está sumando al colectivo. Bueno, a todos aquellos amigos y amigas que tenemos en diferentes partes de la provincia y que han hecho posible esta cadena popular. Y ojalá que vengan muchas cadenas populares más.
Pero
En este momento, en este contexto de pandemia, en este contexto de aislamiento social, de confinamiento, los medios comunitarios de Cuyo y del país, también me atrevo a decir, seguimos en este rol de seguir luchando, seguir sosteniendo esta comunicación comunitaria, esta comunicación popular que nos cuesta, pero que con alegría vamos construyendo día a día. Así que, Alejandra Chafalá, Arita, ha sido un placer haber compartido con usted y con todos nuestros compañeros y compañeras, y por supuesto con nuestras queridas audiencias, este trabajo.
Así es. Antes de despedirme, quiero mandarles un saludo y un abrazo re fuerte a todos y a todas quienes estamos acá llevando a cabo este programa especial. Y bueno, qué bueno que nos podamos encontrar, aunque sea por este medio, ¿no?
Así es.
Y bueno, Ger, nos estaremos encontrando el miércoles.
Nos estaremos encontrando el miércoles aquí en la Radio Sin Dueño, nuevamente con el altavoz. Y bueno, este es el final de esta cadena popular por el 25 de mayo del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. No se olviden de seguirnos en la página del colectivo, que es www.comecuco.org. Disculpen, en este momento también estamos saliendo por la página de La Mosquitera, ¿no? La mosquitera.org también, estamos saliendo en vivo. Y bueno, nada, simplemente muchas gracias a todos, a todas y a todes por estar del otro lado. Esperamos escucharnos en la próxima Cadena Popular y en las siguientes producciones de El Colectivo. Sigan en la sintonía de nuestros medios comunitarios. Les decimos chau y hasta la próxima.
Adiós.
Zampoñas que en el viento huyen, en viaje buscando un cielo un cóndor va como mi ser resucitará.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.1 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Porque esta vez me joden.
Si yo...